Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, les estoy deseando un feliz inicio de semana a ustedes y a mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo para todos, para todos.
Así sea. Muy bien, gracias Exilda. Hoy es lunes 12 de febrero. Es Día Internacional de la Lucha contra la Epilepsia y Día Internacional para la Prevención del Extremismo Violento cuando conduzca al terrorismo. Todo preparado, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. El Festival Cuba Sabe 2024, evento culinario de frecuencia anual que organiza la primera dama Liz Cuesta, concluyó el sábado en el lujoso Hotel Iberostar Gran Pacar de La Habana con un concierto del grupo musical de Miguel Díaz-Canel Villanueva, hijo del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.
En una edición caracterizada por la opacidad, con contadas publicaciones en las redes sociales y sin que la primera dama se mostrara en fotos o videos, el concierto de la banda del hijo del primer matrimonio de Díaz-Canel, que suele presentarse en eventos públicos pese a no tener apenas resonancia en la escena musical de la isla, evidencia que el Cuba Sabe es una celebración del entorno de la cúpula gobernante.
Miles de holguineros imposibilitados de trabajar que recibían pensiones de la Seguridad Social están siendo despojados de esa ayuda como parte del paquetazo económico lanzado por el gobierno este año como parche de austeridad ante la crisis y que muchos cubanos y extranjeros han calificado de neoliberal.
La medida, que con seguridad no es provincial sino nacional, debe estar afectando a decenas de miles de cubanos desvalidos. Y el argumento legal que justifica el recorte es el nuevo Código de las Familias, aprobado en referéndum, probablemente con la anuencia de las mismas personas que ahora son perjudicadas.
Con más noticias, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su lista de represores cubanos al diplomático cubano Fidel Ajuria Domínguez, tercer cónsul de la isla en Milán, Italia, por agredir a la activista Habana de la Torre el pasado 7 de febrero durante una protesta frente al stand de Cuba en la Feria Internacional de Turismo de esa ciudad.
El comunicado también subraya que un aparente guardia de seguridad de la feria, que tenía la obligación de impedir la violencia dentro del recinto, se quedó de brazos cruzados mientras ocurría el incidente.
Seguimos con más noticias. El robo de 130 toneladas de pollo en el frigorífico de una empresa estatal de La Habana sirvió a la televisión oficial para señalar a los autores como los culpables de la carencia de ese alimento, que el gobierno distribuye de manera cada vez más intermitente a través de la libreta de racionamiento.
De acuerdo con un reporte de la televisión cubana, en la empresa comercializadora de alimentos de La Habana, la policía detectó el robo de 1.660 cajas de pollo que eran vendidas a altos precios en la calle. Rigoberto Mustelier Sandoval, director general de la entidad estatal, aseguró que ese volumen de alimento puede ser la canasta familiar de una provincia mediana.
Un grupo de 40 campesinos matanceros lleva 3 años esperando a que el Estado le pague los 500.000 pesos que le debe de varios meses de salario, reportó el periódico local Girón. Nancy Infante Domínguez, extrabajadora de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Coabalito, en el municipio de Jovellanos, envió una carta de denuncia al citado medio oficial en representación de todos los campesinos afectados.
En la carta, Infante expone los trámites que ellos han realizado con todas las organizaciones a las que pertenecen, las cuales no ofrecen solución alguna porque, según sus directivos, no la tienen en sus manos. Los afectados son alrededor de 40 personas a las que se les debe un mes de salario de 2021 y 6 meses de 2022, lo cual representa un total de 500 mil pesos.
Seguimos con más noticias. El Estatal Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba anunció la suspensión de todos los torneos nacionales en desarrollo y la posposición de los que debían comenzar en las próximas jornadas, incluidos los de béisbol, fútbol y ciclismo, debido a la profunda crisis energética que vive el país.
En una escueta nota publicada en el sitio oficial HIT, la entidad reconoció que a partir de la compleja situación que atraviesa el país con la disponibilidad de combustible, decidió detener los eventos nacionales en desarrollo y posponer los que estaban programados para próximos días. La paralización afectaría incluso al torneo más popular del país, la Serie Nacional de Béisbol, que tiene pactado su inicio en apenas un mes, el 9 de marzo próximo.
Más de 300 turistas rusos organizaron una protesta el pasado jueves en el aeropuerto de Cayo Coco, en la Callería Norte de Cuba, luego de que el vuelo de Norwegian Airlines, que debía trasladarlos desde ese destino a Moscú, se retrasó hasta el viernes.
De acuerdo con varios medios rusos que difundieron un video de la manifestación, el vuelo con destino a Rusia, que estaba programado para el 8 de febrero a las 6 de la tarde hora de Cuba, partió el viernes y arribó el sábado a las 9:30 de la mañana hora de Moscú. Según el medio ruso Bell, una familia de 6 personas que reside en Belgorod dijo a ese medio que a los pasajeros no se les dio agua durante mucho tiempo y no se le informó lo que estaba pasando.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido informativo. El ejército de Israel ha anunciado este lunes el rescate durante una incursión en la ciudad de Rafah, situada en el sur de la Franja de Gaza y en la frontera con Egipto, de 2 argentino-israelíes que habían sido tomados secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
Los 2 rehenes, identificados como Fernando Simón Marmán, de 60 años, y Louis Hart, de 70 años de edad, se encuentran en buen estado de salud y han sido trasladados a centros sanitarios para que se les realicen exámenes médicos más precisos.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han cifrado este lunes en 67 los palestinos muertos en el marco de los ataques ejecutados durante las últimas horas por el ejército de Israel contra la ciudad de Rafah.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha especificado en un comunicado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 28.340 muertes y 67.984 heridos, antes de agregar que durante el último día han muerto 164 personas, mientras que otras 200 han resultado heridas.
El presidente estadounidense Joe Biden advirtió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de que no debería atacar la región de Rafah en el extremo sur de la Franja de Gaza sin un plan creíble que garantice la seguridad de los civiles.
Además, Biden ha abogado por capitalizar los avances logrados en las negociaciones para la liberación de todos los rehenes lo antes posible, y ha pedido medidas urgentes y concretas para incrementar la ayuda humanitaria para los civiles palestinos inocentes.
Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha aplaudido este lunes el rescate de 2 rehenes en la ciudad de Rafah y ha sostenido que solo la presión militar continuada permitirá la liberación de los secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado hoy que las operaciones de Israel en el sur de Gaza son excesivas y desproporcionadas y ponen en riesgo la situación humanitaria de millones de palestinos, apuntando a que Estados Unidos imponga un embargo de armas a Israel para bajar el número de muertos en la franja.
La Comisión Militar Suprema de Irak ha reanudado el domingo las reuniones con la coalición internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico, liderada por Estados Unidos, con el objetivo de poner el fin a su intervención en el país luego de las recientes tensiones bilaterales por los bombardeos de Washington en el país contra milicias proiraníes, una medida de represalia a los ataques de estas contra bases estadounidenses en la región.
Las reuniones tratarán de evaluar la situación militar del país, el nivel de peligro, el entorno operativo y la capacidad del ejército iraquí para hacer frente a estas amenazas, según ha publicado la agencia de noticias iraquí NINA. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Irak y portavoz del primer ministro, Jawahar Azul, ha asegurado que estos encuentros se creará allí un calendario para reducir la presencia militar de la coalición de forma gradual.
Seguimos con más noticias. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el pasado sábado a aliados de la OTAN con retirar la protección de Estados Unidos frente a un hipotético ataque ruso si no cumplían con las contribuciones que el entonces mandatario consideraba obligatorias sobre el 2% del Producto Interno Bruto, un porcentaje que la alianza estableció como una cifra orientativa.
En un mensaje a la cadena sueca TV2, Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, sin mencionar a Trump, lamenta que cualquier noción de que los aliados no van a defenderse entre sí supone un ataque a la seguridad de la Alianza Atlántica y concluyó diciendo: "Espero que Estados Unidos siga siendo un aliado fuerte y comprometido con la OTAN, sin importar quién gane las elecciones presidenciales".
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha tachado este lunes de ideas tontas las declaraciones del expresidente estadounidense y aspirante a la candidatura republicana Donald Trump sobre la OTAN, tras señalar que la organización no puede ser una alianza militar a la carta.
En este sentido, ha recalcado que la OTAN existe o no existe, en referencia a que los aliados tienen unas responsabilidades y compromisos contraídos por su pertenencia a la organización, y calificando estos comentarios de ideas tontas que vienen de la campaña estadounidense.
Responsables de los servicios de inteligencia militar de Ucrania han denunciado que las fuerzas rusas tienen ahora acceso a Starlink, el proveedor de Internet vía satélite del multimillonario Elon Musk, cuya compañía SpaceX ya ha asegurado que no está haciendo ningún tipo de negocios con Moscú.
El servicio Starlink, que utiliza satélites para brindar acceso a Internet a lugares remotos donde la señal de telefonía no está disponible, había sido hasta hace poco una ventaja militar exclusiva para las fuerzas ucranianas.
El ejército ucraniano ha informado del derribo a lo largo de esta pasada noche de 40 aviones no tripulados rusos en una serie de ataques por todo el país, mientras los combates en el frente de tierra siguen recrudeciéndose en Kupiansk, en la región de Yarkov, en el noroeste del país, y escenario, según Kiev, del grueso actual de las operaciones rusas.
Las fuerzas militares ucranianas han constatado que todos los aviones no tripulados derribados fueron lanzados desde las zonas de Balaklava y Cabo Shauda, en la península de Crimea bajo control de Rusia, con destino a múltiples regiones ucranianas como Kiev, Vinnytsia, Jitomir, Odessa o Jersón.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho el sábado que la guerra entre Ucrania y Rusia debe terminar, reiterando su desaprobación por enviar más ayuda al extranjero, mientras que el Senado busca avanzar con un paquete para proporcionar fondos de emergencia para Ucrania e Israel.
En su discurso se ha referido al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como el mayor vendedor de la historia, y ha tratado de sugerir que Estados Unidos podría perder cientos de miles de millones de dólares si Ucrania llegara a un acuerdo con Rusia, que invadió el país hace 2 años y todos de repente ya no quisieran tratar con nosotros.
El gobierno de Nicolás Maduro ha cruzado una línea amarilla al detener a la reconocida activista Rocío San Miguel, la más antigua organización del país. El programa venezolano de derechos humanos PROVEA confirmó que San Miguel fue aprehendida por funcionarios policiales el pasado viernes 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía, cuando la activista se disponía a tomar un vuelo internacional junto a su hija.
Amnistía Internacional emitió una alerta para pedir pruebas de vida de San Miguel, luego de que transcurriera más de 50 horas de su detención y se desconocía su paradero. Su hija fue dejada en libertad. Este domingo, el fiscal general Tarek William Saab confirmó la detención del activista, a la que acusó de ser parte de una conspiración para atentar contra el Estado.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Desde el triunfo de la revolución, la censura ha sido la norma en las instituciones culturales cubanas, acusando sistemáticamente a artistas y periodistas de conspirar contra el Estado, creando un clima de persecución y miedo, cuando en el año 2018 las autoridades de La Habana anunciaron una nueva ley destinada a silenciar a los artistas. Otero Alcántara se convirtió en uno de los más férreos detractores del decreto ley 349, y luego de las protestas del 11 de julio es una de las más de 700 personas actualmente encarceladas en Cuba.
Tampoco, Exilda, podemos olvidar a los miembros del colectivo 27 de noviembre y más reciente a la Asamblea de Cineastas, que tras numerosos actos de censura contra las obras de varios creadores se agruparon para reprobar públicamente la actuación de las autoridades.
La historia sobre la censura es vasta y son muchos los que, debido a su activismo en respuesta a la criminalización del arte independiente y a la coacción de la libertad de expresión en la isla, han tenido que salir a un exilio forzoso. Este es el caso del dramaturgo Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, quien tuvo que abandonar la isla por el asedio al que estaba sometido por la seguridad del Estado, y quien nos acompaña hoy acá en Martí Noticias AM para contextualizar qué ha pasado con los gremios culturales, la censura y su proceder frente a ella. Así que los buenos días a Junior García. Buenos días.
Buenos días, un abrazo y un placer inmenso estar con ustedes.
Un abrazo.
Bueno, pues gracias por estar acá en el programa. A los oyentes se lo agradecen muchísimo. Estamos hablando de todo este tema, el tema de la censura, una censura que fue impuesta con el mismo triunfo de la revolución y que sabemos que no va a cambiar por el simple hecho de cambiar ministros y poner nuevos. Pero ¿a qué se enfrenta ahora mismo la intelectualidad cubana, los artistas cubanos que están en la isla y que quieren hacer teatro serio, que quieren escribir la realidad de lo que está pasando, hacer música de lo que está pasando, pintar de lo que está pasando?
Bueno, obviamente la cultura es una de las principales amenazas que el régimen siente contra sí mismo. O sea, desde el mismo principio, aquellas palabras a los intelectuales no fueron más que un ultimátum. Es decir, ante la censura de PM y todo lo que generó luego entre los gremios culturales e intelectuales, Fidel Castro lo reunió y lanzó una especie de ultimátum diciendo, bueno, contra la revolución nada. Y a partir de ahí se estableció como un juego doble. Por una parte, tratar de seducir a un grupo de artistas que fueran afines al régimen, ya convirtiéndolos en vacas sagradas, en becerros de oro, ofreciendo premios, publicaciones, no solo artistas del patio, sino también artistas internacionales, escritores internacionales, como en el caso, por ejemplo, de Gabriel García Márquez y otros intelectuales que en uno que otro momento tuvieron sus roces también con el régimen. Y por otra parte estaba el escarmiento, ahí está el caso de Padilla, o sea, mostrar el sacrificio público de una de las figuras de más peso dentro de la cultura del país para que los demás sintieran miedo, el miedo virgiliano, aquel que no se ha acabado todavía. Entonces, después de los sucesos más recientes, por ejemplo, después de lo que pasó con el movimiento San Isidro, con el movimiento 27N, el régimen seguramente, o sea, la seguridad del Estado, focalizó en el gremio cultural una de las principales amenazas. Y por eso redoblaron la vigilancia, han hecho cambios, movimientos de sus figuras represoras, de los comisarios culturales, y es obviamente una de las cosas que ellos tienen como con más alerta, ¿no? De lo que puede generar cambio dentro de la isla. Por eso hay muchísima presión, por eso hay muchísima vigilancia, y por eso organizaciones como, por ejemplo, la UNIAC o la HS no son más que brazos de la seguridad del Estado para controlar y vigilar a las organizaciones artísticas.
Señor García Aguilera, ¿cómo se encuentra hoy el inventario de estos artistas en Cuba? ¿Hay un nuevo relevo silente de estas figuras jóvenes que se vienen preparando y que quizá acudan a ustedes como ejemplo, como espejo, para conseguir y continuar el legado?
Bueno, realmente hay mucho temor. Muchos también de los liderazgos que había dentro del gremio cultural se han exiliado en los últimos años. Cuesta mucho trabajo poder hacer un movimiento organizativo dentro del país. El caso más notorio quizás es la Asamblea de Cineastas, pero sabemos que ha sido operada, que ha sido penetrada también por la seguridad del Estado, que muchos de ellos se sienten amenazados, que han jugado al divide y vencerás, que han tratado de llamar a pequeños grupos dentro de la Asamblea para tratar de incidir en las decisiones del resto. Entonces sí, han tenido una actitud digna, una actitud valerosa, pero también tímida, porque se sabe que dentro de una dictadura es muy difícil exponerte totalmente. Entonces, por una parte, evitan apoyar algo como la amnistía, o sea, como hacer una declaración abierta a favor de la liberación de los presos políticos, pero por otra parte hacen declaraciones sobre, por ejemplo, Milei en Argentina o los palestinos en el caso del conflicto bélico entre Hamas e Israel. Es decir, sí asumen posturas políticas, pero desde lejos. Cuando se trata del patio, entonces hay, por supuesto, miedo y timidez. Entonces resulta muy contradictorio y resulta muy difícil poder avanzar cuando te penetran las organizaciones, cuando intentan dividirte y cuando el miedo sigue estando presente con tanta fuerza.
El gremio teatral cubano, ¿en qué momento se encuentra actualmente? ¿La censura sigue impuesta? ¿Hacer teatro en Cuba sigue siendo difícil?
Sigue siendo difícil y yo diría que ahora mismo es más difícil que nunca, porque además de toda la censura se suman las dificultades económicas para producir una obra, las dificultades con el servicio eléctrico para ponerla en el teatro en un horario al que el público estaba habituado. Se han hecho presentaciones, por ejemplo, en horarios que no son para nada los horarios habituales. Una buena parte de los creadores han salido del territorio nacional, por ejemplo, Carlos Saldrán, una de las figuras más importantes del teatro cubano, está residiendo en España. Pedro Franco, que era uno de los jóvenes más prometedores del teatro cubano, está en México, y así por el estilo. O sea, ha habido un éxodo masivo de talento, y ahora el teatro, por supuesto, se encuentra bastante deprimido. A pesar de ello, yo sí creo que la mayor parte de las obras que se hacen en Cuba tienen un espíritu contestatario. Yo creo que la inmensa mayoría de los teatristas cubanos está a favor de un cambio, está a favor de la democracia, está a favor de la libertad. Lo que pasa es que todavía cuesta mucho trabajo ponerlo como tal en las obras. Existe también el miedo a la propaganda, al teatro propagandístico, y entonces, bueno, todavía muchos se refugian en la alegoría, en el símbolo, pero yo sí creo que hay mayoritariamente un sentimiento a favor del cambio y pro democracia. Lo que pasa es que cada vez están más controlados por las instituciones.
Señor García Aguilera, en los últimos meses, ¿cuál ha sido su actividad, ese cordón umbilical con los sueños de una Cuba libre, de una Cuba abierta al mundo? ¿Qué se ha dedicado usted a hacer por estos días para continuar con esa bandera?
Bueno, yo no he querido dedicarme al activismo como profesión. Es decir, es algo que siempre he rechazado. Yo sigo haciendo activismo, pero lo hago en mi tiempo extra. O sea, me estoy ganando la vida en un trabajo normal aquí en España, como comercial, en un tablao flamenco. Sigo haciendo teatro, porque yo creo que el teatro es un arma importante también. Cuando los espectadores salen, por ejemplo, de ver Jacuzzi, salen con una imagen totalmente diferente de aquella imagen infantil y romantizada que tenían sobre el fenómeno Cuba. Entonces yo creo que el teatro sí puede sacudir a una persona y puede cambiar las narrativas y puede establecer nuevos relatos sobre una realidad que ha sido tan manipulada como la cubana. Entonces sí, sigo haciendo eso y por la parte del activismo hago un trabajo quizás no tan público, un trabajo que no se puede publicar todo el tiempo en redes sociales. Encuentros con políticos, encuentros con expresidentes, encuentros con organizaciones y asociaciones pro libertad y pro democracia, establecimiento de conexiones también con otros activistas de países que sufren lo mismo que nosotros, activistas de Venezuela, activistas de Nicaragua. Es un trabajo que no todo el tiempo se puede poner en Facebook o en Twitter, pero que hay que hacerlo. Ese también intercambio de experiencias, esa búsqueda de soluciones y sobre todo ver qué es lo que está pasando dentro de Cuba, analizar fríamente qué es lo que está pasando dentro de Cuba, porque eso puede dar señales de qué es lo que podemos hacer, ¿no?, para acelerar el cambio.
Así es, más de 1,000 presos políticos en Cuba, se está pidiendo ahora una ley de amnistía para ellos. Junior, ¿qué opinas?
Yo creo que es algo, hay un video buenísimo que acaba de hacer Eloy Viera en El Toque, que habla sobre este fenómeno de la amnistía, no solo con el tema cubano y cómo se ha comportado a lo largo de estos años de dictadura, sino también establece una comparación con el caso de España y lo que está pasando ahora con la amnistía. Es decir, la amnistía es un fenómeno en el que se borra los delitos anteriores. Es una solución que está dentro de la ley. Lo que pasa es que sabemos que este régimen jamás ha querido establecer una amnistía. tal vez porque la propia figura principal de esta dictadura salió libre por una amnistía y pudo tomar el poder gracias a que fue amnistiado. Y entonces como que temen que la historia se repita en contra de ellos. Pero obviamente los presos en Cuba siempre han sido usados por el régimen como moneda de cambio. Ellos estarían dispuestos a negociarlo y si hay algo que van a recibir a cambio de parte de la Unión Europea, de parte de Estados Unidos, de parte de algún poder, y eso no parece que vaya a suceder por ahora. Por otra parte, la liberación de presos generalmente ha cerrado ciclos y el hecho de que sigan presos demuestra que todavía el régimen no ha superado la crisis del 11J. Ellos se encuentran en una crisis cada vez más grave y por eso, o sea, la señal de que continúan internamente en esa crisis es que no han liberado a los presos.
Pues muchísimas gracias a Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, por haber estado conversando acá en Martín Noticias AM. Un abrazo enorme.
Abrazo.
Un abrazo. Muchísimas gracias.
Y José Martí dijo: en este mundo no hay más que una raza inferior, la de los que consultan ante todo su propio interés, bien sea el de su vanidad, o el de su soberbia, o el de su peculio. No hay más que una raza superior, la de los que consultan, antes que todo, el interés humano.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y llega la actualización informativa desde nuestra sala de redacción al instante.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos, buenos días. Feliz inicio de semana para ustedes y para todos nuestros oyentes y en las informaciones. El Parlamento cubano rechazó una petición para tramitar una ley de amnistía. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La Asamblea Nacional de Cuba desestimó una petición para tramitar una ley de amnistía entregada en esa entidad el 19 de enero de 2024 y firmada por familiares de presos considerados políticos por organizaciones internacionales.
La amnistía equivale a reconocer que se ha producido un juzgamiento y una sanción injustificados cuyos efectos deben ser eliminados. Por esa razón es que la amnistía, a diferencia del indulto, produce la cancelación inmediata de los antecedentes penales de los beneficiados, porque implica reconocer que los hechos amnistiados no eran delito en el momento de su juzgamiento.
Explicó el abogado independiente Eloy Viera Cañibe, asentado en Canadá.
Y es esta una de las razones fundamentales por las que el régimen cubano nunca ha apelado a una amnistía para liberar a sus opositores. Por eso es que las excarcelaciones masivas de presos políticos después de 1959, que han sido varias, se han escondido detrás de figuras como la licencia extrapenal, los indultos o simplemente, como ya dijimos, y al mejor estilo colonial, el destierro.
El gobierno cubano califica de contrarrevolucionarios a presos políticos y asegura que están financiados desde el exterior para acabar con el sistema socialista en la isla.
El juzgamiento de cualquier acción que se corresponda con las conductas amnistiadas y que haya sido llevada a cabo en el periodo que cubre la amnistía es declarado nulo.
La notificación, firmada el 8 de febrero por Carmen Aguilar Martínez, de la Dirección de Atención a la Población de la Asamblea Nacional, entregada a Wilber Aguilar Bravo, padre del preso por las protestas del 11 de julio, Walnier Luis Aguilar Rivera, indica la acusación de recibo del documento y afirma que la tramitación es improcedente por no cumplir los requisitos de la ley, por por lo que se dispone su archivo. La legislación cubana instituye que si la ciudadanía compila 10.000 firmas, el Parlamento no puede negarse a debatir la factibilidad de una ley de amnistía. Sin embargo, no son suficientes las firmas. Cada uno de los signatarios tiene que cumplir con el requisito de ser un elector válido. La ley 131 establece además que si un diputado o representante de organización de masas cree que es justo y legal que se promueva la ley de amnistía, con su solicitud no se necesitarían las 10.000 firmas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El activista Duniel Bolaredes Palencia, residente en el poblado avileño de Ciro Redondo, antiguo Pina, fue liberado 72 horas después de ser detenido cuando se avecinaba la llegada del gobernante Miguel Díaz-Canel a la localidad. Las declaraciones del activista a Martí Noticias.
Sin cargo y sin nada. La acusación yo no la firmé. Cuando me la leyeron en un interrogatorio que me hicieron ya estando ya en instrucción penal trancado, me leen la acusación de desobediencia y ahí cuando empiezan a mencionar las fechas de las pruebas que ellos tenían en contra mía por el delito de desobediencia. Me dicen, tiene 4 cartas de advertencia, 3 entrevistas con charlas educativas, me decían él, con el jefe del sector de tu zona, pero cuando me mencionan las fechas, todas eran posterior a la última citación que yo tuve y según en la última citación que yo tuve, era la última carta de advertencia que si yo volvía a manifestarme, entonces ya me iban a procesar, me iban a enviar para fiscalía. Entonces yo estuve todo ese tiempo hasta esa fecha, tranquilo, sin manifestarme. Cuando ellos me dicen, me mencionan todas esas fechas, yo le digo, mire, yo no voy a firmar eso porque, una, es un delito que me están inventando ustedes, porque nada de eso, lo que usted me menciona ahí existió. Yo sacando las conclusiones, me detienen porque en mi municipio iba a hacer una visita a Díaz-Canel. Y entonces por mi activismo político, cuando yo alzaba la voz, esconde mi casa, gritaba abajo el comunismo, comunismo en miseria.
Al ser arrestado, Bolaredes Palencia fue acusado por la policía de su municipio del delito de desobediencia. Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, exige que le retiren las acusaciones relacionadas con el manejo de documentos clasificados. Los detalles con Europa Press.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido la retirada inmediata de todos los cargos en su contra en el caso por apropiación de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, tras concluir que el reciente informe del investigador especial Robert Hare señala al actual mandatario norteamericano Joe Biden de hacer lo mismo. Hare descubrió pruebas de que el presidente Biden retuvo materiales clasificados después de su vicepresidencia cuando era ciudadano privado, pero declinó presentar cargos al entender que existían dudas razonables sobre la voluntariedad de esta acción. Trump, a pesar de todo, ha pedido al investigador encargado del caso, Jack Smith, que se le retiren todos los cargos en contra por los documentos de Mar-a-Lago y ha afirmado que el caso de Biden es como 100 veces más grave y demuestra un doble rasero de justicia al que este país tiene que poner fin.
Las fuerzas israelíes rescataron hoy a 2 rehenes en un ataque en el sur de la Franja de Gaza. La agencia AFP amplía esta información.
El ejército de Israel anunció la liberación de 2 rehenes de origen argentino en la Franja de Gaza. Fernando Simón Marman, de 60 años, y Luis Har, de 70, fueron rescatados en un operativo desarrollado durante la madrugada en Rafah, el último objetivo de la ofensiva israelí. Esta es una operación que hemos estado preparando durante un tiempo. Se habían hecho los preparativos necesarios y hemos estado esperando las condiciones que permitieran llevarla a cabo. Tras ser liberados, ambos hombres fueron trasladados al centro médico Sheva en Ramat Gan y, según el director en funciones del hospital, están en condición estable. Sus familiares relataron su emoción por el reencuentro. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenó a su ejército preparar una ofensiva sobre Rafah en la frontera con Egipto, donde actualmente se concentra más de la mitad de la población de Gaza, según la ONU, lo que generó consternación en la comunidad internacional. Hamas advirtió el domingo que tal ofensiva torpedearía cualquier acuerdo de liberación de rehenes en su poder. Según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo control del movimiento palestino, los ataques israelíes del domingo al lunes dejaron alrededor de 100 muertos. Pero Israel afirmó que esos bombardeos no son parte de la ofensiva, sino de la operación de rescate de los rehenes, secuestrados en los ataques del 7 de octubre de Hamas en el sur de Israel, que desataron la actual guerra.
Por su parte, el gobierno del presidente Javier Milei agradeció el rescate de los dos rehenes de origen argentino. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Ante los activistas de derechos humanos en Venezuela, la política usual del chavismo ha sido amedrentar, amenazar en público o en privado, forzar al exilio o incluso exilio a dejar en el limbo la personería jurídica de las entidades defensoras. El gobierno de Nicolás Maduro detuvo a la reconocida activista Rocío San Miguel.
El Programa Venezolano de Derechos Humanos, PROVEA, confirmó que San Miguel fue aprehendida por funcionarios policiales el pasado viernes 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía, cuando la activista se disponía a tomar un vuelo internacional junto a su hija.
Por supuesto, Amnistía Internacional emitió una alerta para pedir pruebas de vida de San Miguel luego de que transcurriera más de 50 horas de esta detención y se desconocía su paradero. Para hablar de este asunto muy delicado sobre la actualidad venezolana, contactamos a esta hora con el abogado y analista político venezolano Negar Granado, que nos atiende. Gracias, señor Granado, bienvenido.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Exilia. Buenos días, Ricardo. Para mí es un placer acompañarlos el día de hoy. Un saludo a los que escuchan.
La actualización informativa de lo que representa este hecho de la exigencia de la liberación inmediata de la activista venezolana Rocío San Miguel y las causas que llevaron a su detención, señor Granado.
Sí, fíjese, lo primero que tenemos que entender es que el régimen crea una puerta giratoria donde, de acuerdo a su conveniencia, libera a algunos presos políticos y, de acuerdo a la conveniencia, también encarcela a algunas personas que le son disidentes o que le son molestas. En el caso de Rocío San Miguel, ha sido una persona, es abogada, es profesora universitaria, ella es crítica del régimen. Tiene un amplio conocimiento de lo que es la estrategia y la defensa del territorio venezolano y, de alguna u otra forma, emitió declaraciones que no le eran de buen sentido para el régimen de Venezuela. Esto trajo como consecuencia que la involucraran, supuestamente, de acuerdo a lo que dice el fiscal general del régimen, la involucraran en una operación que se llama Brazalete Blanco, por medio del cual supuestamente iban a atentar contra la vida de Nicolás Maduro Moro. En tal sentido, es necesario alertar, primero, que hay una persecución contra organizaciones no gubernamentales. No solamente vemos como lo que pasa en el caso de PROVEA, vemos lo que pasó con Javier Tarazona también y su organización no gubernamental. Segundo, hay una persecución implacable contra los defensores de derechos humanos. Rocío San Miguel es una persona reconocida a nivel mundial como una defensora de derechos humanos y una persona que se ha encargado de denunciar efectivamente lo que es la violación de derechos humanos a los venezolanos dentro de Venezuela.
Abogado, ¿esto se puede ver como una cortina de humo por las próximas elecciones, por la inhabilitación de María Corina Machado, todo lo que está pasando?
Sí, efectivamente, y debemos recordar de que el régimen le molesta a María Corina Machado, ha sido una piedra en el zapato para el régimen de Venezuela. María Corina Machado es la candidata de la oposición que fue electa en unas primarias. Por primera vez en Venezuela se celebran unas primarias para escoger un candidato a las presidenciales. Y María Corina Machado fue electa con más del 80%, lo que significa que tiene un alto nivel de aceptación dentro de lo que es la política venezolana, mayor al del presidente Nicolás Maduro. Y adicional a eso, también tenemos que reconocer que María Corina Machado ha sido una mujer aguerrida, una mujer que le han dictado medidas de persecución como prohibición de salida del país y se mantiene en el país. María Corina Machado está inhabilitada supuestamente por la Contraloría General de la República de Venezuela sin haber cometido delito alguno, lo que significa que la inhabilitación es una pena accesoria a una condena penal que María Corina Machado no ha sufrido. Y eso trae como consecuencia que sea una mujer que un blanco hoy en día para el régimen. Y el caso de Rocío San Miguel lo que hace es enturbiar, es distraer, es como se dice en venezolano, creo yo, generar un pote de humo para que María Corina entre en un segundo plano noticioso, María Corina quede como un pequeño letargo y hoy en día se hable más de Rocío San Miguel y su detención en Venezuela.
Señor Granado, ¿se podría decir que el acuerdo de Barbados está agónico o ya falleció?
Sí, el acuerdo de Barbados, de alguna u otra forma, a Nicolás Maduro le dio una patada desde el primer momento en que empezó o mantuvo la inhabilitación de María Corina Machado. Debemos recordar que el único que sacó beneficio del acuerdo de Barbados fue el régimen de Venezuela, cuando de alguna u otra forma canjeó presos políticos por los presos de los Estados Unidos que eran favoritos del régimen, como Alex Saab o los narcosobrinos. Adicional a eso, consiguió que de alguna u otra forma se flexibilizaran las sanciones de Venezuela con respecto al petróleo y la minería. Y definitivamente se llamó a unas elecciones las cuales el régimen está incumpliendo, porque las elecciones, de acuerdo a lo que establece el acuerdo de Barbados, son unas elecciones libres, donde haya participación, y definitivamente el régimen ni siquiera está permitiendo la presencia de observadores internacionales. No hay al día de hoy una fecha para cuando son las elecciones. De hecho, existe una trama ahí de que supuestamente van a ser en mayo, que pudieran ser en octubre, que pudieran ser en el tercer trimestre del año, y eso no se tiene claro. Lamentablemente, el régimen es el mayor beneficiado del acuerdo de Barbados, y la oposición y los estados suscriptores como Estados Unidos, Noruega, han quedado desfalcados por este régimen oprobioso.
Sanciones que quizás puedan retomarse en abril, y también se suma a la nebulosa de todo esto de las elecciones.
Sí, y esperamos que de alguna u otra forma los Estados Unidos, que ha sido uno de los principales promotores de las sanciones, tomen en cuenta de que se burlaron de él. La Casa Blanca debe reconocer de que entregó mucho a cambio de nada, y el retorno de las sanciones permita que de alguna u otra forma el régimen empiece a ablandar por la imposición de estas sanciones en cuanto a lo que es la política y la percepción de lo que son unas elecciones libres, de lo que son unas elecciones democráticas. Lamentablemente pueden haber muchas elecciones dentro de los regímenes, lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Cuba, lo vemos en Venezuela, pero si no hay alternancia y si no se permite la elección de una persona distinta a la que el régimen impone, lamentablemente sigue habiendo una dictadura dentro de estos países.
Señor Granado, en 20 segundos, otra bomba de humo, la amenaza de recurrir al ejército en el gobierno de Maduro si Exxon perfora pozos en el Esequibo.
Definitivamente, debemos recordar de que la Guyana al día de hoy se está retomando como un punto de partida para lo que es la plataforma continental y lo que es la soberanía de Venezuela, pero debemos recordar de que fue regalada, y lamentablemente tengo que decirlo así, fue regalada a Guyana por Hugo Chávez.
Muy bien. Muchas gracias, abogado. Estamos con Edgar Granado, abogado, analista político, para entender un poco más de lo que sigue sucediendo en territorio venezolano y que, por supuesto, el mundo está a la expectativa.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM. El régimen de La Habana decidió archivar la solicitud de una ley de amnistía para los presos políticos cubanos que había sido presentada el mes pasado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Según da cuenta un documento emitido por ese órgano legislativo.
La carta firmada el 8 de febrero por la directora de Atención a la Población de la Asamblea Nacional, Carmen Aguilar Martínez, anuncia que dispuso encarpetar la petición oficial entregada el 19 de enero en el Capitolio Nacional por Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político Warniel Luis Aguilar Rivera.
La Asamblea Nacional consideró que ese trámite fue improcedente por no cumplir los requisitos de la ley, pero no argumentó la decisión.
No me explican nada ahí, ni cuál es el requisito por el que no me aceptan. Esta es una petición del pueblo. Muchas personas la han firmado, dijo en un video publicado en Facebook Aguilar Bravo, quien aseguró que de los firmantes, casi el 80% son residentes en la isla, cubanos de aquí.
Yo no he visto, aquí no se me explica ¿Cuál es el requisito? ¿Por qué no se me acepta? Esta carta está hecha en las instituciones de aquí, en las que le responden al pueblo. Y esta petición es del pueblo y sus familiares. De la petición han firmado 79,2, casi el 80% de las firmas son residentes aquí en Cuba.
De acuerdo a la activista exiliada en España, Carolina Barrero, una de las promotoras de esta iniciativa, la carta cuenta con el apoyo de 2.314 firmas, entre ellas las de 546 familiares de presos políticos.
Atención que los eventos deportivos nacionales que se encontraban en desarrollo en Cuba han sido detenidos y pospuestos, los relacionados con el fútbol, ciclismo, softball, baloncesto y béisbol de todas las categorías programados para los próximos días, informó el sábado el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER.
La decisión se ha tomado a partir de la compleja situación que atraviesa el país con la disponibilidad de combustible, dijo la institución en una breve nota publicada en HIT, su medio oficial de prensa.
Los eventos se retomarán cuando haya transportación disponible y los participantes en los eventos pospuestos serán informados sobre la reprogramación del calendario deportivo, dijo el INDER, que no aclaró si la medida afectaría también a la Serie Nacional de Béisbol, programada para arrancar en la segunda semana de marzo. También se habrían detenido el Torneo Nacional de Ajedrez, el Torneo de Clubes Campeones del Béisbol Cubano, el Campeonato Nacional de las Pequeñas Ligas y el Circuito Mundial de Voleibol de Playa, entre otros.
Entre los eventos afectados se encuentra la recién iniciada Liga Nacional de Fútbol, que había sufrido el aplazamiento por más de medio año, desde septiembre de 2023, debido a la falta de implementos deportivos.
También se habrían detenido el Torneo Nacional de Ajedrez, el Torneo de Clubes Campeones del Béisbol Cubano, el Campeonato Nacional de las Pequeñas Ligas y el Circuito Mundial de Voleibol de Playa, entre otros.
Atención que un experto en temas de producción energética descartó los argumentos del director técnico de la Unión Eléctrica de Cuba, Lázaro Guerra Hernández, para justificar los continuos y prolongados apagones en la isla con la falta de combustible.
Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe en la Universidad de Texas, en la ciudad de Austin, explicó a Martí Noticias que el problema de la ausencia de combustible en Cuba es logístico y estructural, porque el petróleo sigue entrando con regularidad al país.
Yo no veo luz al final de este túnel. A la respuesta de ese cubano de la calle, la situación hoy es difícil, la situación en el verano va a ser para mí mucho más difícil todavía.
Las cifras más recientes de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, indican que hasta finales de 2023, la demanda interna de Cuba era de alrededor de unos 125.000 barriles diarios.
Supuestamente era 1.6 millones de toneladas que Rusia iba a suministrar a Cuba y ha desaparecido. Me dicen, la información que yo tengo es que ese era un acuerdo de triangulación en el cual era Venezuela que le iba a devolver esos barriles a Rusia, y eso no se ha podido dar.
El académico recordó que Cuba está produciendo alrededor de 40.000 barriles diarios de petróleo crudo y recibe de Venezuela un promedio de entre 55 y 57.000 barriles diarios. Una cifra verificada asegura que fluctúa en ocasiones, como en diciembre pasado, cuando la isla importó solamente 32.000 barriles por día de su aliado sudamericano.
También se mostró sorprendido de la continuidad de los envíos de crudo desde México, con alrededor de 23.000 barriles diarios.
Oye, son 23.000 barriles diarios de un crudo muy bueno, del crudo Olmeca y crudo Istmos, no es el Maya, que es pesado y con alto contenido de azufre, que López Obrador le está enviando a Cuba. ¿Cómo le pagan? ¿Se lo está regalando? Es una pregunta no solamente para Cuba, yo creo que es una pregunta importante para los mexicanos.
A propósito, en Cuba, transportistas privados se quejan de la falta de combustible, mientras principalmente en La Habana se incrementan los precios del pasaje cada día, según testimonios de cubanos recogidos por Martín Noticias.
Sí, han subido los precios debido al déficit de combustible. Hacen una lista. Cuando llega, no llega suficiente combustible para todo el que está en la fila y te quedaste. Que no llenen la gasolinera de petróleo, eso necesitamos.
Por otra parte, exiliados cubanos se darán cita mañana martes 13 de febrero en la Ermita de la Caridad del Cobre, en la ciudad de Miami, para orar en solidaridad con las víctimas de la represión en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Colombia, Ucrania y Taiwán.
La Asamblea de la Resistencia Cubana informó en un comunicado que la oración unitaria se dará en el marco de la campaña Unidad y Libertad, lanzada por dicha organización junto a prominentes artistas cubanos.
Los Rangers de Texas y el estelar jardinero cubano Adolis García concretaron un contrato de 2 temporadas.
Según le indicó una fuente a MLB.com, el acuerdo es por unos 14 millones y podría ascender a 20 millones de dólares con bonos basados en desempeño.
Y en la nota de farándula, el cantante español Enrique Iglesias se ha vuelto a aliar con December Bueno para el lanzamiento de su próximo álbum, que incluye varias letras del cantante y compositor cubano, que saldrá el 29 de marzo.
December confirmó que está detrás de su letra junto al también compositor cubano Jorge Luis Piloto. Llórame un río de Enrique Iglesias con Belinda cuenta con su composición y la del cantautor cubano Waldo Mendoza. Porque yo tengo la razón.
Martín Noticias AM en América Latina.
Para actualización de las noticias de América Latina, ya tenemos a nuestro Alejandro Marcano Santelli. Buenos días, Alejandro.
Buenos días.
Buenos días, Exilia. Buenos días, Ricardo, y a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a comenzar revisando en Nicaragua. La represión en ese país contra la Iglesia Católica siembra miedo entre los fieles. La crisis nicaragüense ha dejado un periodista asesinado, según reportan medios locales, 242 desplazados y 22 apátridas. En otro tema, en Ecuador, juez en ese país ordena investigar supuestas torturas en cárceles bajo intervención militar. Además, en Colombia están pidiendo proteger a 27.000 personas por paro armado del Ejército de Liberación Nacional en el oeste de esa nación suramericana. Hablando del sur, Javier Milei, presidente de Argentina, entierra con un abrazo la campaña de descalificativos al Papa Francisco. Milei y el Papa estuvieron reunidos más de una hora en el Vaticano, hablaron de la crisis económica que vive el país de ambos. El pontífice dialogó a solas con el presidente durante ese tiempo y luego se le permitió el ingreso a la secretaria general Karina Milei, hermana de Javier, y el resto de los ministros que formaban parte de la comitiva oficial. Pasamos a Chile. El presidente Gabriel Boric calcula que la reconstrucción de los incendios del Valparaíso se va a alargar por lo menos 24 meses. Y para cerrar, sé que han hablado ampliamente de la detención, de lo que ha hecho el régimen de otra figura, lo que califican analistas y expertos como esa puerta giratoria del oficialismo. La abogada doble nacionalidad venezolana y española Rocío San Miguel, que estaba desaparecida desde el viernes, pues nada más quiero decirles que distintas organizaciones no gubernamentales y partidos políticos están condenando la detención de Rocío San Miguel, y brevemente finalizamos con el pedido de Amnistía Internacional solicitando la liberación de la abogada que está en las cárceles ya reconocida por el régimen y por su fiscal Tarek William Saab. Con esto termino el recorrido por América Latina.
Muchas gracias, Alejandro, buen día.
Un abrazo. Igual.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ay, 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 deportes. Qué bueno comenzar con noticias deportivas en la semana.
Con Pepe Lacayo. Lacayo, el hombre más feliz de estos momentos.
El embajador plenipotenciario, amigo de Taylor
feliz.
Swift.
Sí. Y feliz.
Feliz no solamente por lo que ocurrió anoche en Las Vegas. ¡Wow!
¡Qué juego,
los
eh!
Chiefs o jefes de Kansas City, en tiempo suplementario, derrotaron a los 49ers de San Francisco por 3 punticos. 25-22 para ganar el Super Bowl. Te voy a decir una cosa. Cuando yo estaba viviendo en Washington, el Super Bowl generalmente era el peor partido del año. 40-10, 45-13. Generalmente ya para el medio tiempo ya todo el mundo sabía lo que estaba pasando, quién iba a ganar. Pero este Super Bowl ha sido el más dramático, según los expertos en la materia. El más dramático en toda la historia del deporte.
El segundo con alargue, ¿no?
Bueno, hubo uno antes de que se llamara, antes de que se supiera como el Super Bowl que tenemos ahora. Pero sí, Pat Mahomes con 333 yardas en el aire, 2 touchdowns y un pase interceptado. McCaffrey con 80 yardas. Esto no es nada para un corredor designado. 80 yardas no es mucho. Imagínate que Pat Mahomes corriendo tuvo 66 yardas. Casi, casi igual que el corredor designado de los 49ers. Taylor Swift estuvo presente. Y lo último que le faltaba a la televisión norteamericana para complementar un Super Bowl era que las niñitas de 11 a 19 años vieran el Super Bowl. Y lo lograron ayer. O sea, esto es lo último que le faltaba. Yo creo que todo esto fue orquestado por la televisión norteamericana. Porque ahora hasta ellas estaban viendo el Super Bowl por los 7 u 8 cortes de Taylor Swift en este partido. ¿Qué significa esto? Que por segunda vez en 4 años, el equipo de los Chiefs de Kansas City derrota a San Francisco en el Super Bowl. Lo hicieron aquí en Miami hace exactamente 4 años. Kansas City ha ganado 4 Super Bowls en 6 intentos. San Francisco ha ganado 5, o sea, solamente ha perdido 3. Y 2 de ellos contra los Chiefs de Kansas City. Increíble, pero cierto. Así que se pone al rojo vivo el panorama de los Chiefs, porque te digo una cosa, ellos van a retener a prácticamente todos los jugadores este año. Así que
así
ya
desde tiene ahora... que ser, porque imagínate.
No, y Mahomes se ha convertido en el próximo Tom Brady. Mira que ya nadie gana de hablar de Tom Brady.
El muchacho tiene 28 años.
Sí, sí, 27.
Pero
sí.
Hay dinero sobre la mesa para eso.
Hay dinero sobre la mesa. No, y solamente por ganar el Super Bowl lo que se está embolsando el equipo de Kansas City. Así que una vez más, por segunda vez en 4 años, los Chiefs o jefes de Kansas City derrotan a los 49ers en el Super Bowl. Es la 4ta victoria para Kansas City. Acuérdense que Kansas City es un área metropolitana de un poco más de 1 millón de personas. O sea, tampoco es de, o sea, no es un mercado grande como se le dice en el deporte en este país. Como por ejemplo Miami. Miami es un mercado grande. Kansas City no lo es. Que tengan 4 Super Bowls. Okay, para que, y los Jets solo tienen 1.
Algo están comiendo.
Así es. Muy bien, ahora pasamos al otro deporte que este fin de semana estuvo al rojo vivo. El Real Madrid le demostró al Girona quién es el papi, quién es el papá de la Liga Española. 4-0 fue el marcador final el sábado por la noche en el Santiago Bernabéu, con goles de Vinicius Junior. Bellingham tuvo 2 y Rodrigo tuvo otro, y eso que fallaron un penalti.
Sí.
Eso significa que el Real Madrid contra el Girona este año, 2 partidos con marcador agregado de 7-0. Y la gente me pregunta, bueno, ¿y eso qué significa? Significa que ahora, si terminan empatados en la liga, el Real Madrid gana la liga porque tiene mejor récord, head to head, como dicen aquí, competencia directa. Así que en este momento el Real Madrid 61 puntos, el Girona 56, el Barcelona 51, porque empataron 3-3 este fin de semana contra el Granada, y el Atlético de Madrid pinchó, perdió contra el Sevilla 1-0, y eso le pudiera costar, porque ahora está en el 4º lugar con 48, si no tuviera 51, igual que el Barcelona. El otro partido que el mundo entero estuvo viendo se jugó en Alemania durante este pasado fin de semana, donde el Bayer Leverkusen derrotó 3-0 al Bayern Múnich. Para que ustedes vean, el Bayern Múnich ha tenido básicamente una dinastía en la Bundesliga en Alemania los últimos 20 años, ganando 15 campeonatos y dejando que el Borussia Dortmund ganara uno de vez en cuando, sí, pero más que nada el Bayern. Entonces toda Alemania quiere que gane el Bayer Leverkusen. El coach de ellos es un español que se llama Xavi Alonso, miembro de la selección nacional.
Un señor.
Sí, jugó con el Liverpool. Y el tipo, lo más interesante de todo esto, el Bayer Leverkusen no ha perdido ni en Alemania, ni en la Copa, ni en la Liga, ni en Europa.
Uy, te salió en verso.
La pinta la niña, la Santa María. ¿Cómo que ya? No, hay Champions League. Hay Champions League este fin de... esta semana hay Champions League. No solamente el Día de los Enamorados, sino que también tenemos Champions League. El Real Madrid contra el Leipzig, el Manchester City, Copenhague, y el Bayern de Múnich contra el Lazio. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Así me gusta.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, les estoy deseando un feliz inicio de semana a ustedes y a mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo para todos, para todos.
Así sea. Muy bien, gracias Exilda. Hoy es lunes 12 de febrero, es Día Internacional de la Lucha contra la Epilepsia y Día Internacional para la Prevención del Extremismo Violento cuando conduzca al terrorismo. Todo preparado, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. El Festival Cuba Sabe 2024, evento culinario de frecuencia anual que organiza la primera dama Liz Cuesta, concluyó el sábado en el lujoso Hotel Iberostar Gran Pacar de La Habana con un concierto del grupo musical de Miguel Díaz-Canel Villanueva, hijo del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.
En una edición caracterizada por la opacidad, con contadas publicaciones en las redes sociales, y sin que la primera dama se mostrara en fotos o videos, el concierto de la banda del hijo del primer matrimonio de Díaz-Canel, que suele presentarse en eventos públicos pese a no tener apenas resonancia en la escena musical de la isla, evidencia que el Cuba Sabe es una celebración del entorno de la cúpula gobernante.
Miles de holguineros imposibilitados de trabajar que recibían pensiones de la Seguridad Social están siendo despojados de esa ayuda como parte del paquetazo económico lanzado por el gobierno este año como parche de austeridad ante la crisis y que muchos cubanos y extranjeros han calificado de neoliberal.
La medida, que con seguridad no es provincial sino nacional, debe estar afectando a decenas de miles de cubanos desvalidos. Y el argumento legal que justifica el recorte es el nuevo Código de las Familias, aprobado en referéndum, probablemente con la anuencia de las mismas personas que ahora son perjudicadas.
Con más noticias, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su lista de represores cubanos al diplomático cubano Fidel Ajuria Domínguez, tercer cónsul de la isla en Milán, Italia, por agredir a la activista Habana de la Torre el pasado 7 de febrero durante una protesta frente al stand de Cuba en la Feria Internacional de Turismo de esa ciudad.
El comunicado también subraya que Un aparente guardia de seguridad de la feria, que tenía la obligación de impedir la violencia dentro del recinto, se quedó de brazos cruzados mientras ocurría el incidente.
Seguimos con más noticias. El robot de 130 toneladas de pollo en el frigorífico de una empresa estatal de La Habana sirvió a la televisión oficial para señalar a los autores como los culpables de la carencia de ese alimento, que el gobierno distribuye de manera cada vez más intermitente a través de la libreta de racionamiento.
De acuerdo con un reporte de la televisión cubana, en la empresa comercializadora de alimentos de La Habana, la policía detectó el robo de 1.660 cajas de pollo que eran vendidas a altos precios en la calle. Rigoberto Mustelier Sandoval, director general de la entidad estatal, aseguró que ese volumen de alimento puede ser la canasta familiar de una provincia mediana.
Un grupo de 40 campesinos matanceros lleva 3 años esperando a que el Estado le pague los 500.000 pesos que le debe de varios meses de salario, reportó el periódico local Girón. Nancy Infante Domínguez, ex trabajadora de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Cuabalito en el municipio de Jovellanos, envió una carta de denuncia al citado medio oficial en representación de todos los campesinos afectados.
En la carta, Infante expone los trámites que ellos han realizado con todas las organizaciones a las que pertenecen, las cuales no ofrecen solución alguna porque, según sus directivos, no la tienen en sus manos. Los afectados son alrededor de 40 personas a las que se les debe un mes de salario de 2021 y 6 meses de 2022, lo cual representa un total de 500.000 pesos.
Seguimos con más noticias. El Estatal Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba anunció la suspensión de todos los torneos nacionales en desarrollo y la posposición de los que debían comenzar en las próximas jornadas, incluidos los de béisbol, fútbol y ciclismo, debido a la profunda crisis energética que vive el país.
En una escueta nota publicada en el sitio oficial HIT, la entidad reconoció que a partir de la compleja situación que atraviesa el país con la disponibilidad de combustible, decidió detener los eventos nacionales en desarrollo y posponer los que estaban programados para próximos días. La paralización afectaría incluso al torneo más popular del país, la Serie Nacional de Béisbol, que tiene pactado su inicio en apenas un mes, el 9 de marzo próximo.
Más de 300 turistas rusos organizaron una protesta el pasado jueves en el aeropuerto de Cayo Coco, en la Callería Norte de Cuba, luego de que el vuelo de Norwegian Airlines, que debía trasladarlos desde ese destino a Moscú, se retrasó hasta el viernes.
De acuerdo con varios medios rusos que difundieron un video de la manifestación, el vuelo con destino a Rusia, que estaba programado para el 8 de febrero a las 6 de la tarde hora de Cuba, partió el viernes y arribó el sábado a las 9:30 de la mañana hora de Moscú. Según el medio ruso Bell, una familia de 6 personas que reside en Belgorod dijo a ese medio que a los pasajeros no se les dio agua durante mucho tiempo y no se le informó lo que estaba pasando.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martí Noticias AM con este recorrido informativo. El ejército de Israel ha anunciado este lunes el rescate durante una incursión en la ciudad de Rafah, situada en el sur de la Franja de Gaza y en la frontera con Egipto, de 2 argentino-israelíes que habían sido tomados secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
Los 2 rehenes, identificados como Fernando Simón Marmán, de 60 años, y Louis Hart, de 70 años de edad, se encuentran en buen estado de salud y han sido trasladados a centros sanitarios para que se les realicen exámenes médicos más precisos.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han cifrado este lunes en 67 los palestinos muertos en el marco de los ataques ejecutados durante las últimas horas por el ejército de Israel contra la ciudad de Rafah.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha especificado en un comunicado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 28.340 muertes y 67.984 heridos, antes de agregar que durante el último día han muerto 164 personas, mientras que otras 200 han resultado heridas.
El presidente estadounidense Joe Biden advirtió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de que no debería atacar la región de Rafah en el extremo sur de la Franja de Gaza sin un plan creíble que garantice la seguridad de de los civiles.
Además, Biden ha abogado por capitalizar los avances logrados en las negociaciones para la liberación de todos los rehenes lo antes posible y ha pedido medidas urgentes y concretas para incrementar la ayuda humanitaria para los civiles palestinos inocentes.
Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha aplaudido este lunes el rescate de dos rehenes en la ciudad de Rafah y ha sostenido que solo la presión militar continuada permitirá la liberación de los secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado hoy que las operaciones de Israel en el sur de Gaza son excesivas y desproporcionadas y ponen en riesgo la situación humanitaria de millones de palestinos, apuntando a que Estados Unidos imponga un embargo de armas a Israel para bajar el número de muertos en la franja.
La Comisión Militar Suprema de Irak ha reanudado el domingo las reuniones con la coalición internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico, liderada por Estados Unidos, con el objetivo de poner el fin a su intervención en el país luego de las recientes tensiones bilaterales por los bombardeos de Washington en el país contra milicias proiraníes, una medida de represalia a los ataques de estas contra bases estadounidenses en la región.
Las reuniones tratarán de evaluar la situación militar del país, el nivel de peligro, el entorno operativo y la capacidad del ejército iraquí para hacer frente a estas amenazas, según ha publicado la agencia de noticias iraquí NINA. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Irak y portavoz del primer ministro, Yahya Rasul, ha asegurado que estos encuentros se creará allí un calendario para reducir la presencia militar de la coalición de forma gradual.
Seguimos con más noticias. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el pasado sábado a aliados de la OTAN con retirar la protección de Estados Unidos frente a un hipotético ataque ruso si no cumplían con las contribuciones que el entonces mandatario consideraba obligatorias sobre el 2% del Producto Interno Bruto, un porcentaje que la alianza estableció como una cifra orientativa.
En un mensaje a la cadena sueca TV2, Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, sin mencionar a Trump, lamenta que cualquier noción de que los aliados no van a defenderse entre sí supone un ataque a la seguridad de la Alianza Atlántica y concluyó diciendo: "Espero que Estados Unidos siga siendo un aliado fuerte y comprometido con la OTAN, sin importar quién gane las elecciones presidenciales".
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha tachado este lunes de ideas tontas las declaraciones del expresidente estadounidense y aspirante a la candidatura republicana Donald Trump sobre la OTAN, tras señalar que la organización no puede ser una alianza militar a la carta.
En este sentido, ha recalcado que la OTAN existe o no existe, en referencia a que los aliados tienen unas responsabilidades y compromisos contraídos por su pertenencia a la organización, y calificando estos comentarios de ideas tontas que vienen de la campaña estadounidense.
Responsables de los servicios de inteligencia militar de Ucrania han denunciado que las fuerzas rusas tienen ahora acceso a Starlink, el proveedor de Internet vía satélite del multimillonario Elon Musk, cuya compañía SpaceX ya ha asegurado que no está haciendo ningún tipo de negocios con Moscú.
El servicio Starlink, que utiliza satélites para brindar acceso a Internet a lugares remotos donde la señal de telefonía no está disponible, había sido hasta hace poco una ventaja militar exclusiva para las fuerzas ucranianas.
El ejército ucraniano ha informado del derribo a lo largo de esta pasada noche de 40 aviones no tripulados rusos en una serie de ataques por todo el país, mientras los combates en el frente de tierra siguen recrudeciéndose en Kupiansk, en la región de Yarkov, en el noroeste del país, y escenario, según Kiev, del grueso actual de las operaciones rusas.
Las fuerzas militares ucranianas han constatado que todos los aviones no tripulados derribados fueron lanzados desde la zona de Balaklava y Cabo Shauda, en la península de Crimea bajo control de Rusia, con destino a múltiples regiones ucranianas como Kiev, Vinnytsia, Jytomyr, Odessa o Jersón.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho el sábado que la guerra entre Ucrania y Rusia debe terminar, reiterando su desaprobación por enviar más ayuda al extranjero, mientras que el Senado busca avanzar con un paquete para proporcionar fondos de emergencia para Ucrania e Israel.
En su discurso se ha referido al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como el mayor vendedor de la historia y ha tratado de sugerir que Estados Unidos podría perder cientos de miles de millones de dólares si Ucrania llegara a un acuerdo con Rusia, que invadió el país hace 2 años y todos de repente ya no quisieran tratar con nosotros.
El gobierno de Nicolás Maduro ha cruzado una línea amarilla al detener a la reconocida activista Rocío San Miguel, la más antigua organización del país, el Programa Venezolano de Derechos Humanos PROVEA, confirmó que San Miguel fue aprehendida por funcionarios policiales el pasado viernes 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía, cuando la activista se disponía a tomar un vuelo internacional junto a su hija.
Amnistía Internacional emitió una alerta para pedir pruebas de vida de San Miguel, luego de que transcurriera más de 50 horas de su detención y se desconocía su paradero. Su hija fue dejada en libertad. Este domingo, el fiscal general Tarek William Saab confirmó la detención del activista, a la que acusó de ser parte de una conspiración para atentar contra el Estado.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Desde el triunfo de la revolución, la censura ha sido la norma en las instituciones culturales cubanas, acusando sistemáticamente a artistas y periodistas de conspirar contra el Estado, creando un clima de persecución y miedo. Cuando en el año 2018 las autoridades de La Habana anunciaron una nueva ley destinada a silenciar a los artistas, Otero Alcántara se convirtió en uno de los más férreos detractores del decreto ley 349, y luego de las protestas del 11 de julio es una de las más de 700 personas actualmente encarceladas en Cuba.
Tampoco, Exilda, podemos olvidar a los miembros del colectivo 27 de noviembre y más reciente a la Asamblea de Cineastas, que tras numerosos actos de censura contra las obras de varios creadores se agruparon para reprobar públicamente la actuación de las autoridades.
La historia sobre la censura es vasta y son muchos los que, debido a su activismo en respuesta a la criminalización del arte independiente y a la coacción de la libertad de expresión en la isla, han tenido que salir a un exilio forzoso. Este es el caso del dramaturgo Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, quien tuvo que abandonar la isla por el asedio al que estaba sometido por la seguridad del Estado, y quien nos acompaña hoy acá en Martí Noticias AM para contextualizar qué ha pasado con los gremios culturales, la censura y su proceder frente a ella. Así que los buenos días a Junior García. Buenos días.
Buenos días, un abrazo y un placer inmenso estar con ustedes.
Un abrazo.
Bueno, pues gracias por estar acá en el programa. A los oyentes se lo agradecen muchísimo. Estamos hablando de todo este tema, el tema de la censura, una censura que fue impuesta con el mismo triunfo de la revolución y que sabemos que no va a cambiar por el simple hecho de cambiar ministros y poner nuevos. Pero ¿a qué se enfrenta ahora mismo la intelectualidad cubana, los artistas cubanos que están en la isla y que quieren hacer teatro serio, que quieren escribir la realidad de lo que está pasando, hacer música de lo que está pasando, pintar de lo que está pasando?
Bueno, obviamente la cultura es una de las principales amenazas que el régimen siente contra sí mismo. O sea, desde el mismo principio, aquellas palabras a los intelectuales no fueron más que un ultimátum. Es decir, ante la censura de PM y todo lo que generó luego entre los gremios culturales e intelectuales, Fidel Castro lo reunió y lanzó una especie de ultimátum diciendo, bueno, contra la revolución, nada. Y a partir de ahí se estableció como un juego doble. Por una parte, tratar de seducir a un grupo de artistas que fueran afines al régimen, ya convirtiéndolos en vacas sagradas, en becerros de oro, ofreciendo premios, publicaciones, no solo artistas del patio, sino también artistas internacionales, escritores internacionales, como en el caso, por ejemplo, de Gabriel García Márquez y otros intelectuales que en uno que otro momento tuvieron sus roces también con el régimen. Y por otra parte estaba el escarmiento, ahí está el caso de Padilla, o sea, mostrar el sacrificio público de una de las figuras de más peso dentro de la cultura del país para que los demás sintieran miedo, el miedo virgiliano, aquel que no se ha acabado todavía. Entonces, después de los sucesos más recientes, por ejemplo, después de lo que pasó con el movimiento San Isidro, con el movimiento 27N, el régimen seguramente, o sea, la seguridad del Estado, focalizó en el gremio cultural una de las principales amenazas. Y por eso redoblaron la vigilancia, han hecho cambios, movimientos de sus figuras represoras, de los comisarios culturales, y es obviamente una de las cosas que ellos tienen como con más alerta, ¿no? De lo que puede generar cambio dentro de la isla. Por eso hay muchísima presión, por eso hay muchísima vigilancia, y por eso organizaciones como, por ejemplo, la UNIAC o la HS no son más que brazos de la seguridad del Estado para controlar y vigilar a las organizaciones artísticas.
Señor García Aguilera, ¿cómo se encuentra hoy el inventario de estos artistas en Cuba? ¿Hay un nuevo relevo silente de estas figuras jóvenes que se vienen preparando y que quizá acudan a ustedes como ejemplo, como espejo, para conseguir y continuar el legado?
Bueno, realmente hay mucho temor. Muchos también de los liderazgos que había dentro del gremio cultural se han exiliado en los últimos años. Cuesta mucho trabajo poder hacer un movimiento organizativo dentro del país. El caso más notorio quizás es la Asamblea de Cineastas, pero sabemos que ha sido operada, que ha sido penetrada también por la seguridad del Estado, que muchos de ellos se sienten amenazados, que han jugado al divide y vencerá, que han tratado de llamar a pequeños grupos dentro de la Asamblea para tratar de incidir en las decisiones del resto. Entonces sí, han tenido una actitud digna, una actitud valerosa, pero también tímida, porque se sabe que dentro de una dictadura es muy difícil exponerte totalmente. Entonces, por una parte, evitan apoyar algo como la amnistía, o sea, como hacer una declaración abierta a favor de la liberación de los presos políticos, pero por otra parte hacen declaraciones sobre, por ejemplo, Milei en Argentina o los palestinos en el caso del conflicto bélico entre Hamas e Israel. Es decir, sí asumen posturas políticas, pero desde lejos. Cuando se trata del patio, entonces hay, por supuesto, miedo y timidez. Entonces resulta muy contradictorio y resulta muy difícil poder avanzar cuando te penetran las organizaciones, cuando intentan dividirte y cuando el miedo sigue estando presente con tanta fuerza.
El gremio teatral cubano, ¿en qué momento se encuentra actualmente? ¿La censura sigue impuesta? ¿Hacer teatro en Cuba sigue siendo difícil?
Sigue siendo difícil y yo diría que ahora mismo es más difícil que nunca, porque además de toda la censura se suman las dificultades económicas para producir una obra, las dificultades con el servicio eléctrico para ponerla en el teatro en un horario al que el público estaba habituado. Se han hecho presentaciones, por ejemplo, en horarios que no son para nada los horarios habituales. Una buena parte de los creadores han salido del territorio nacional, por ejemplo, Carlos Saldrán, una de las figuras más importantes del teatro cubano, está residiendo en España. Pedro Franco, que era uno de los jóvenes más prometedores del teatro cubano, está en México, y así por el estilo. O sea, ha habido un éxodo masivo de talento, y ahora el teatro, por supuesto, se encuentra bastante deprimido. A pesar de ello, yo sí creo que la mayor parte de las obras que se hacen en Cuba tienen un espíritu contestatario. Yo creo que la inmensa mayoría de los teatristas cubanos está a favor de un cambio, está a favor de la democracia, está a favor de la libertad. Lo que pasa es que todavía cuesta mucho trabajo ponerlo como tal en las obras. Existe también el miedo a la propaganda, al teatro propagandístico, y entonces, bueno, todavía muchos se refugian en la alegoría, en el símbolo, pero yo sí creo que hay mayoritariamente un sentimiento a favor del cambio y pro democracia. Lo que pasa es que cada vez están más controlados por las instituciones.
Señor García Aguilera, en los últimos meses, ¿cuál ha sido su actividad, ese cordón umbilical con los sueños de una Cuba libre, de una Cuba abierta al mundo? ¿Qué se ha dedicado usted a hacer por estos días para continuar con esa bandera?
Bueno, yo no he querido dedicarme al activismo como profesión. Es decir, es algo que siempre he rechazado. Yo sigo haciendo activismo, pero lo hago en mi tiempo extra. O sea, me estoy ganando la vida en un trabajo normal aquí en España, como comercial, en un tablao flamenco. Sigo haciendo teatro, porque yo creo que el teatro es un arma importante también. Cuando los espectadores salen, por ejemplo, de ver Jacuzzi, salen con una imagen totalmente diferente de aquella imagen infantil y romantizada que tenían sobre el fenómeno Cuba. Entonces yo creo que el teatro sí puede sacudir a una persona y puede cambiar las narrativas y puede establecer nuevos relatos sobre una realidad que ha sido tan manipulada como la cubana. Entonces sí, sigo haciendo eso y por la parte del activismo hago un trabajo quizás no tan público, un trabajo que no se puede publicar todo el tiempo en redes sociales. Encuentros con políticos, encuentros con expresidentes, encuentros con organizaciones y asociaciones pro libertad y pro democracia. establecimiento de conexiones también con otros activistas de países que sufren lo mismo que nosotros, activistas de Venezuela, activistas de Nicaragua. Es un trabajo que no todo el tiempo se puede poner en Facebook o en Twitter, pero que hay que hacerlo. Ese también intercambio de experiencias, esa búsqueda de soluciones y sobre todo ver qué es lo que está pasando dentro de Cuba, analizar fríamente qué es lo que está pasando dentro de Cuba, porque eso puede dar señales de qué es lo que podemos hacer, ¿no?, para acelerar el cambio.
Así es, más de 1,000 presos políticos en Cuba. Se está pidiendo ahora una ley de amnistía para ellos. ¿Qué opinas?
Yo creo que es algo. Hay un video buenísimo que acaba de hacer Eloy Viera en El Toque, que habla sobre este fenómeno de la amnistía, ¿no? No solo con el tema cubano y cómo se ha comportado a lo largo de estos años de dictadura, sino también establece una comparación con el caso de España y lo que está pasando ahora con la amnistía. Es decir, la amnistía es un fenómeno en el que se borra los delitos anteriores. Es una solución que está dentro de la ley. Lo que pasa es que sabemos que este régimen jamás ha querido establecer una amnistía. Tal vez porque la propia figura principal de esta dictadura salió libre por una amnistía y pudo tomar el poder gracias a que fue amnistiado. Y entonces, como que temen que la historia se repita en contra de ellos. Pero obviamente los presos en Cuba siempre han sido usados por el régimen como moneda de cambio. Ellos estarían dispuestos a negociarlo y si hay algo que van a recibir a cambio de parte de la Unión Europea, de parte de Estados Unidos, de parte de algún poder, y eso no parece que vaya a suceder por ahora. Por otra parte, la liberación de presos generalmente ha cerrado ciclos y el hecho de que sigan presos demuestra que todavía el régimen no ha superado la crisis del 11J. Ellos se encuentran en una crisis cada vez más grave. Y por eso, o sea, la señal de que continúan internamente en esa crisis es que no han liberado a los presos.
Pues muchísimas gracias a Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, por haber estado conversando acá en Martín Noticias AM. Un abrazo enorme.
Abrazo.
Un abrazo. Muchísimas gracias.
Y José Martí dijo: en este mundo no hay más que una raza inferior, la de los que consultan ante todo su propio interés, bien sea el de su vanidad, o el de su soberbia, o el de su peculio. No hay más que una raza superior, la de los que consultan, antes que todo, el interés humano.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y llega la actualización informativa desde nuestra sala de redacción al instante.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos, buenos días. Feliz inicio de semana para ustedes y para todos nuestros oyentes y en desinformaciones. El Parlamento cubano rechazó una petición para tramitar una ley de amnistía. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La Asamblea Nacional de Cuba desestimó una petición para tramitar una ley de amnistía entregada en esa entidad el 19 de enero de 2024 y firmada por familiares de presos considerados políticos por organizaciones internacionales.
La amnistía equivale a reconocer que se ha producido un juzgamiento y una sanción injustificados cuyos efectos deben ser eliminados. Por esa razón es que la amnistía, a diferencia del indulto, produce la cancelación inmediata de los antecedentes penales de los beneficiados, porque implica reconocer que los hechos amnistiados no eran delito en el momento de su juzgamiento.
Explicó el abogado independiente Eloy Viera Cañibe, asentado en Canadá.
Y es esta una de las razones fundamentales por las que el régimen cubano nunca ha apelado a una amnistía para liberar a sus opositores. Por eso es que las excarcelaciones masivas de presos políticos después de 1959, que han sido varias, se han escondido detrás de figuras como la licencia extrapenal, los indultos o simplemente, como ya dijimos y al mejor estilo colonial, el destierro.
El gobierno cubano califica de contrarrevolucionarios a presos políticos y asegura que están financiados desde el exterior para acabar con el sistema socialista en la isla.
El juzgamiento de cualquier acción que se corresponda con las conductas amnistiadas y que haya sido llevada a cabo en el periodo que cubre la amnistía es declarado nulo.
La notificación, firmada el 8 de febrero por Carmen Aguilar Martínez, de la Dirección de Atención a la Población de la Asamblea Nacional, entregada a Wilber Aguilar Bravo, padre del preso por las protestas del 11 de julio, Walniel Luis Aguilar Rivera, indica la acusación de recibo del documento y afirma que la tramitación es improcedente por no cumplir los requisitos de la ley, por lo que se dispone su archivo. La legislación cubana instituye que si la ciudadanía compila 10.000 firmas, el Parlamento no puede negarse a debatir la factibilidad de una ley de amnistía. Sin embargo, no son suficientes las firmas. Cada uno de los signatarios tiene que cumplir con el requisito de ser un elector válido. La ley 131 establece además que si un diputado o representante de organización de masas cree que es justo y legal que se promueva la ley de amnistía, con su solicitud no se necesitarían las 10.000 firmas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El activista Duniel Bolaredes Palencia, residente en el poblado avileño de Ciro Redondo, antiguo Pina, fue liberado 72 horas después de ser detenido cuando se avecinaba la llegada del gobernante Miguel Díaz-Canel a la localidad. Las declaraciones del activista a Martí Noticias.
Sin cargo y sin nada. La acusación yo no la firmé. Cuando me la leyeron en un interrogatorio que me hicieron ya estando en instrucción penal trancado, me leen la acusación de desobediencia y ahí cuando empiezan a mencionar las fechas de las pruebas que ellos tenían en contra mía por el delito de desobediencia. Me dicen, tiene 4 cartas de advertencia, 3 entrevistas con charlas educativas, me decían él, con el jefe del sector de tu zona. Pero cuando me mencionan las fechas, todas eran posterior a la última citación que yo tuve y según en la última citación que yo tuve, era la última carta de advertencia que si yo volvía a manifestarme, entonces ya me iban a procesar, me iban a enviar para fiscalía. Entonces yo estuve todo ese tiempo hasta esa fecha, tranquilo, sin manifestarme. Cuando ellos me dicen, me mencionan todas esas fechas, yo le digo, mire, yo no voy a firmar eso porque, una, es un delito que me están inventando ustedes, porque nada de eso, lo que usted me menciona ahí existió. Yo sacando las conclusiones, me detienen porque en mi municipio iba a hacer una visita a Díaz-Canel. Y entonces con mi activismo político, cuando yo alzaba la voz, balcón de mi casa, gritaba abajo el comunismo, comunismo en miseria.
Al ser arrestado, Bolaredes Palencia fue acusado por la policía de su municipio del delito de desobediencia. Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, exige que le retiren las acusaciones relacionadas con el manejo de documentos clasificados. Los detalles con Europa Press.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido la retirada inmediata de todos los cargos en su contra en el caso por apropiación de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, tras concluir que el reciente informe del investigador especial Robert Hare señala al actual mandatario norteamericano Joe Biden de hacer lo mismo. Hare descubrió pruebas de que el presidente Biden retuvo materiales clasificados después de su vicepresidencia cuando era ciudadano privado, pero declinó presentar cargos al entender que existían dudas razonables sobre la voluntariedad de esta acción. Trump, a pesar de todo, ha pedido al investigador encargado del caso, Jack Smith, que se le retiren todos los cargos en contra por los documentos de Mar-a-Lago y ha afirmado que el caso de Biden es como 100 veces más grave y demuestra un doble rasero de justicia al que este país tiene que poner fin.
Las fuerzas israelíes rescataron hoy a 2 rehenes en un ataque en el sur de la Franja de Gaza. La agencia AFP amplía esta información.
El ejército de Israel anunció la liberación de 2 rehenes de origen argentino en la Franja de Gaza. Fernando Simón Marman, de 60 años, y Luis Har, de 70, fueron rescatados en un operativo desarrollado durante la madrugada en Rafah, el último objetivo de la ofensiva israelí. Esta es una operación que hemos estado preparando durante un tiempo. Se habían hecho los preparativos necesarios y hemos estado esperando las condiciones que permitieran llevarla a cabo. Tras ser liberados, ambos hombres fueron trasladados al centro médico Sheva en Ramat Gan y, según el director en funciones del hospital, están en condición estable. Sus familiares relataron su emoción por el reencuentro. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenó a su ejército preparar una ofensiva sobre Rafah en la frontera con Egipto, donde actualmente se concentra más de la mitad de la población de Gaza, según la ONU, lo que generó consternación en la comunidad internacional. Hamas advirtió el domingo que tal ofensiva torpedearía cualquier acuerdo de liberación de rehenes en su poder. Según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo control del movimiento palestino, los ataques israelíes del domingo al lunes dejaron alrededor de 100 muertos. Pero Israel afirmó que esos bombardeos no son parte de la ofensiva, sino de la operación de rescate de los rehenes, secuestrados en los ataques del 7 de octubre de Hamas en el sur de Israel, que desataron la actual guerra.
Por su parte, el gobierno del presidente Javier Milei agradeció el rescate de los dos rehenes de origen argentino. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Ante los activistas de derechos humanos en Venezuela, la política usual del chavismo ha sido amedrentar, amenazar en público o en privado, forzar al exilio o incluso exilio a dejar en el limbo la personería jurídica de las entidades defensoras. El gobierno de Nicolás Maduro detuvo a la reconocida activista Rocío San Miguel.
El programa venezolano de derechos humanos PROVEA confirmó que San Miguel fue aprehendida por funcionarios policiales el pasado viernes 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía cuando la activista se disponía a tomar un vuelo internacional junto a su hija.
Por supuesto, Amnistía Internacional emitió una alerta para pedir pruebas de vida de San Miguel luego de que transcurriera más de 50 horas de esta detención y se desconocía su paradero. Para hablar de este asunto muy delicado sobre la actualidad venezolana, contactamos esta hora con el abogado y analista político venezolano Negar Granado, que nos atiende. Gracias, señor Granado, bienvenido.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Exilia. Buenos días, Ricardo. Para mí un placer acompañarlos el día de hoy y un saludo a los que escuchan.
La actualización informativa de lo que representa este hecho de la exigencia de la liberación inmediata de la activista venezolana Rocío San Miguel y las causas que llevaron a su detención, señor Granado.
Sí, fíjese, lo primero que tenemos que entender es que el régimen crea una puerta giratoria donde, de acuerdo a su conveniencia, libera a algunos presos políticos y, de acuerdo a la conveniencia, también encarcela a algunas personas que le son disidentes o que le son molestas. En el caso de Rocío San Miguel, ha sido una persona, es abogada, es profesora universitaria y es crítica del régimen. Tiene un amplio conocimiento de lo que es la estrategia y la defensa del territorio venezolano. Y de alguna u otra forma emitió declaraciones que no le eran de buen sentido para el régimen de Venezuela. Esto trajo como consecuencia que la involucraran, supuestamente, de acuerdo a lo que dice el fiscal general del régimen, la involucraran en una operación que se llama Brazalete Blanco, por medio del cual supuestamente iban a atentar contra la vida de Nicolás Maduro Moro. En tal sentido, es necesario alertar, primero, que hay una persecución contra organizaciones no gubernamentales. No solamente vemos con lo que pasa en el caso PROVEA, vemos lo que pasó con Javier Tarazona también y su organización no gubernamental. Segundo, hay una persecución implacable contra los defensores de derechos humanos. Rocío San Miguel es una persona reconocida a nivel mundial como una defensora de derechos humanos y una persona que se ha encargado de denunciar efectivamente lo que es la violación de derechos humanos a los venezolanos dentro de Venezuela.
Abogado, ¿esto se puede ver como una cortina de humo por las próximas elecciones, por la inhabilitación de María Corina Machado, todo lo que está pasando?
Sí, efectivamente, y debemos recordar de que el régimen le molesta a María Corina Machado, ha sido una piedra en el zapato para el régimen de Venezuela. María Corina Machado es la candidata de la oposición que fue electa en unas primarias. Por primera vez en Venezuela se celebran unas primarias para escoger un candidato a las presidenciales. Y María Corina Machado fue electa con más del 80%, lo que significa que tiene un alto nivel de aceptación dentro de lo que es la política venezolana, mayor al del presidente Nicolás Maduro. Y adicional a eso, también tenemos que reconocer que María Corina Machado ha sido una mujer aguerrida, una mujer que le han dictado medidas de persecución como prohibición de salida del país y se mantiene en el país. María Corina Machado está inhabilitada supuestamente por la Contraloría General de la República de Venezuela sin haber cometido delito alguno, lo que significa que la inhabilitación es una pena accesoria a una condena penal que María Corina Machado no ha sufrido, y eso trae como consecuencia que sea una mujer que un blanco hoy en día para el régimen. Y el caso de Rocío San Miguel lo que hace es enturbiar, es distraer, es, como se dice en venezolano, creo yo, generar un pote de humo para que María Corina entre en un segundo plano noticioso, María Corina quede como un pequeño letargo y hoy en día se hable más de Rocío San Miguel y su detención en Venezuela.
Señor Granado, ¿se podría decir que el acuerdo de Barbados está agónico o ya falleció?
Sí, el acuerdo de Barbados, de alguna u otra forma, Nicolás Maduro le dio una patada desde el primer momento en que empezó o mantuvo la inhabilitación de María Corina Machado. Debemos recordar que el único que sacó beneficio del acuerdo de Barbados fue el régimen de Venezuela, cuando de alguna u otra forma canjeó presos políticos por los presos de los Estados Unidos que eran favoritos del régimen, como Alex Saab o los narcosobrinos. Adicional a eso, consiguió que de alguna u otra forma se flexibilizaran las sanciones de Venezuela con respecto al petróleo y la minería. Y definitivamente se llamó a unas elecciones las cuales el régimen está incumpliendo, porque las elecciones, de acuerdo a lo que establece el acuerdo de Barbados, son unas elecciones libres, donde haya participación, y definitivamente el régimen ni siquiera está permitiendo la presencia de observadores internacionales. No hay al día de hoy una fecha para cuando son las elecciones. De hecho, existe una trama ahí de que supuestamente van a ser en mayo, que pudieran ser en octubre, que pudieran ser en el tercer trimestre del año, y eso no se tiene claro. Lamentablemente, el régimen es el mayor beneficiado del acuerdo de Barbados, y la oposición y los estados suscriptores como Estados Unidos, Noruega, han quedado desfalcados por este régimen oprobioso.
Sanciones que quizás puedan retomarse en abril, y también se suma a la nebulosa de todo esto de las elecciones.
Sí, y esperamos que de alguna u otra forma los Estados Unidos, que ha sido uno de los principales promotores de las sanciones, tomen en cuenta de que se burlaron de él. La Casa Blanca debe reconocer de que entregó mucho a cambio de nada, y el retorno de las sanciones permita que de alguna otra forma el régimen empiece a ablandar por la imposición de estas sanciones en cuanto a lo que es la política y la percepción de lo que son unas elecciones libres, de lo que son unas elecciones democráticas. Lamentablemente pueden haber muchas elecciones dentro de los regímenes, lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Cuba, lo vemos en Venezuela, pero si no hay alternancia y si no se permite la elección de una persona distinta a la que el régimen impone, lamentablemente sigue habiendo una dictadura dentro de estos países.
Señor Grado, en 20 segundos, otra bomba de humo, la amenaza de recurrir al ejército, el gobierno de Maduro, si Exxon perfora pozos en el Esequibo.
Definitivamente, debemos recordar de que la Guyana al día de hoy se está retomando como un punto de partida para lo que es la plataforma continental y lo que es la soberanía de Venezuela, pero debemos recordar de que fue regalada, y lamentablemente tengo que decirlo así, fue regalada a Guyana por Hugo Chávez.
Muy bien. Muchas gracias, abogado. Estamos con Edgar Granado, abogado, analista político, para entender un poco más de lo que sigue sucediendo en territorio venezolano y que, por supuesto, el mundo está a la expectativa.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. El régimen de La Habana decidió archivar la solicitud de una ley de amnistía para los presos políticos cubanos que había sido presentada el mes pasado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, según da cuenta un documento emitido por ese órgano legislativo.
La carta firmada el 8 de febrero por la directora de Atención a la Población de la Asamblea Nacional, Carmen Aguilar Martínez, anuncia que dispuso encarpetar la petición oficial entregada el 19 de enero en el Capitolio Nacional por Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político Waniel Luis Aguilar Rivera.
La Asamblea Nacional consideró que ese trámite fue improcedente por no cumplir los requisitos de la ley, pero no argumentó la decisión.
No me explican nada ahí, ni cuál es el requisito por el que no me aceptan. Esta es una petición del pueblo. Muchas personas la han firmado, dijo en un video publicado en Facebook Aguilar Bravo, quien aseguró que de los firmantes, casi el 80% son residentes en la isla, cubanos de aquí.
Yo no he visto, aquí no se me explica. ¿Cuál es el requisito? ¿Por qué no se me acepta? Esta carta está hecha en las instituciones de aquí, en las que le responden al pueblo. Y esta petición es del pueblo y familiares. De la petición han firmado 79,2, casi el 80% de las firmas son residentes aquí en Cuba.
De acuerdo a la activista exiliada en España, Carolina Barrero, una de las promotoras de esta iniciativa, la carta cuenta con el apoyo de 2.314 firmas, entre ellas las de 546 familiares de presos políticos.
Atención que los eventos deportivos nacionales que se encontraban en desarrollo en Cuba han sido detenidos y pospuestos, los relacionados con el fútbol, ciclismo, softball, baloncesto y béisbol de todas las categorías programados para los próximos días, informó el sábado el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER.
La decisión se ha tomado a partir de la compleja situación que atraviesa el país con la disponibilidad de combustible, dijo la institución en una breve nota publicada en HIT, su medio oficial de prensa.
Los eventos se retomarán cuando haya transportación disponible y los participantes en los eventos pospuestos serán informados sobre la reprogramación del calendario deportivo, dijo el INDER, que no aclaró si la medida afectaría también a la Serie Nacional de Béisbol, programada para arrancar en la segunda semana de marzo. También se habrían detenido el Torneo Nacional de Ajedrez, el Torneo de Clubes Campeones del Béisbol Cubano, el Campeonato Nacional de las Pequeñas Ligas y el Circuito Mundial de Voleibol de Playa, entre otros.
Entre los eventos afectados se encuentra la recién iniciada Liga Nacional de Fútbol, que había sufrido el aplazamiento por más de medio año, desde septiembre de 2023, debido a la falta de implementos deportivos.
También se habrían detenido el Torneo Nacional de Ajedrez, el Torneo de Clubes Campeones del Béisbol Cubano, el Campeonato Nacional de las Pequeñas Ligas y el Circuito Mundial de Voleibol de Playa, entre otros.
Atención que un experto en temas de producción energética descartó los argumentos del director técnico de la Unión Eléctrica de Cuba, Lázaro Guerra Hernández, para justificar los continuos y prolongados apagones en la isla con la falta de combustible.
Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe en la Universidad de Texas, en la ciudad de Austin, explicó a Martí Noticias que el problema de la ausencia de combustible en Cuba es logístico y estructural, porque el petróleo sigue entrando con regularidad al país.
Yo no veo luz al final de este túnel, a la respuesta de ese cubano de la calle. La situación hoy es difícil, la situación en el verano va a ser para mí mucho más difícil todavía.
Las cifras más recientes de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, indican que hasta finales de 2023, la demanda interna de Cuba era de alrededor de unos 125.000 barriles diarios.
Supuestamente era 1.6 millones de toneladas que Rusia iba a suministrar a Cuba y ha desaparecido. Me dicen, la información que yo tengo es que será un acuerdo de triangulación en el cual era Venezuela que le iba a devolver esos barriles a Rusia, y eso no se ha podido dar.
El académico recordó que Cuba está produciendo alrededor de 40.000 barriles diarios de petróleo crudo y recibe de Venezuela un promedio de entre 55 y 57.000 barriles diarios. Una cifra verificada asegura que fluctúa en ocasiones, como en diciembre pasado, cuando la isla importó solamente 32.000 barriles por día de su aliado sudamericano.
También se mostró sorprendido de la continuidad de los envíos de crudo desde México, con alrededor de 23.000 barriles diarios.
Oye, son 23.000 barriles diarios de un crudo muy bueno, del crudo Olmeca y crudo Istmos, no es el Maya, que es pesado y con alto contenido de azufre, que López Obrador le está enviando a Cuba. ¿Cómo le pagan? ¿Se lo está regalando? Es una pregunta no solamente para Cuba, yo creo que es una pregunta importante para los mexicanos.
A propósito, en Cuba, transportistas privados se quejan de la falta de combustible, mientras principalmente en La Habana se incrementan los precios del pasaje cada día, según testimonios de cubanos recogidos por Martín Noticias.
Sí, han subido los precios debido al déficit de combustible. Hacen una lista. Cuando llega, no llega suficiente combustible para todo el que está en la fila y te quedaste. Que no llenen la gasolinera de petróleo, solo esto necesitamos.
Por otra parte, exiliados cubanos se darán cita mañana martes 13 de febrero en la Ermita de la Caridad del Cobre, en la ciudad de Miami, para orar en solidaridad con las víctimas de la represión en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Colombia, Ucrania y Taiwán.
La Asamblea de la Resistencia Cubana informó en un comunicado que la oración unitaria se dará en el marco de la campaña Unidad y Libertad, lanzada por dicha organización junto a prominentes artistas cubanos.
Los Rangers de Texas y el estelar jardinero cubano Adolis García concretaron un contrato de 2 temporadas.
Según le indicó una fuente a MLB.com, el acuerdo es por unos 14 millones y podría ascender a 20 millones de dólares con bonos basados en desempeño.
Gracias, Navidad.
Y en la nota de farándula, el cantante español Enrique Iglesias se ha vuelto a aliar con December Bueno para el lanzamiento de su próximo álbum, que incluye varias letras del cantante y compositor cubano, que saldrá el 29 de marzo.
December confirmó que está detrás de su letra junto al también compositor cubano Jorge Luis Piloto. Llórame un río de Enrique Iglesias con Belinda cuenta con su composición y la del cantautor cubano Waldo Mendoza.
Porque yo te...
Martín Noticias AM en América Latina.
Para actualización de las noticias de América Latina, ya tenemos a nuestro Alejandro Marcano Santelli. Buenos días, Alejandro.
Buenos días.
Buenos días, Exilia. Buenos días, Ricardo, y a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a comenzar revisando en Nicaragua. La represión en ese país contra la Iglesia Católica siembra miedo entre los fieles. La crisis nicaragüense ha dejado un periodista asesinado, según reportan medios locales, 242 desplazados y 22 apátridas. En otro tema, en Ecuador, juez en ese país ordena investigar supuestas torturas en cárceles bajo intervención militar. Además, en Colombia están pidiendo proteger a 27.000 personas por paro armado del Ejército de Liberación Nacional en el JERS, en el oeste de esa nación suramericana. Hablando del sur, Javier Milei, presidente de Argentina, entierra con un abrazo la campaña de descalificativos al Papa Francisco. Milei y el Papa estuvieron reunidos más de una hora en el Vaticano, hablaron de la crisis económica que vive el país de ambos. El pontífice dialogó a solas con el presidente durante ese tiempo y luego se le permitió el ingreso a la secretaria general Karina Milei, hermana de Javier, y el resto de los ministros que formaban parte de la comitiva oficial. Pasamos a Chile. El presidente Gabriel Boric calcula que la reconstrucción de los incendios del Valparaíso se va a alargar por lo menos 24 meses. Y para cerrar, sé que han hablado ampliamente de la detención, de lo que ha hecho el régimen de otra figura, lo que califican analistas y expertos como esa puerta giratoria del oficialismo. la abogada doble nacionalidad venezolana y española, Rocío San Miguel, que estaba desaparecida desde el viernes. Pues nada más quiero decirles que distintas organizaciones no gubernamentales y partidos políticos están condenando la detención de Rocío San Miguel, y brevemente finalizamos con el pedido de Amnistía Internacional solicitando la liberación de la abogada que está en las cárceles ya reconocida por el régimen y por su fiscal Tarek Williams. Con esto termino el recorrido por América Latina.
Muchas gracias, Alejandro, buen día.
Un abrazo. Igual.
Deportes en Martí Noticias AM.
Ay, 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 deportes, qué bueno comenzar con noticias deportivas en la semana.
Pepe Lacayo. Lacayo, el hombre más feliz de estos momentos.
El embajador plenipotenciario, pero, amigo, pero, de Taylor feliz. Swift.
Sí. Y feliz, feliz.
Feliz no solamente por lo que ocurrió anoche en Las Vegas. ¡Wow!
¡Qué juego,
los
eh!
Chiefs o jefes de Kansas City, en tiempo suplementario, derrotaron a los 49ers de San Francisco por 3 punticos. 25-22 para ganar el Super Bowl. Te voy a decir una cosa. Cuando yo estaba viviendo en Washington, el Super Bowl generalmente era el peor partido del año. 40-10, 45-13. Generalmente ya para el medio tiempo ya todo el mundo sabía lo que estaba pasando, quién iba a ganar. Pero este Super Bowl ha sido el más dramático, según los expertos en la materia. El más dramático en toda la historia del deporte.
El segundo con alargue, ¿no?
Bueno, hubo uno antes de que se supiera como el Super Bowl que tenemos ahora, pero sí, Pat Mahomes con 333 yardas en el aire, 2 touchdowns y un pase interceptado, McCaffrey con 80 yardas, esto no es nada para un corredor designado, 80 yardas no es mucho, imagínate que Pat Mahomes corriendo tuvo 66 yardas, casi igual que el corredor designado de los 49ers, Taylor Swift estuvo presente, y lo último que le faltaba a la televisión norteamericana para complementar un Super Bowl era que las niñitas de 11 a 19 años vieran el Super Bowl, y lo lograron ayer, o sea, esto es lo último que le faltaba. Yo creo que todo esto fue orquestado por la televisión norteamericana, porque ahora hasta ellas estaban viendo el Super Bowl por los 7 o 8 cortes de Taylor Swift en este partido. ¿Qué significa esto? Que por segunda vez en 4 años, el equipo de los Chiefs de Kansas City derrota a San Francisco en el Super Bowl. Lo hicieron aquí en Miami hace exactamente 4 años. Kansas City ha ganado 4 Super Bowls en 6 intentos. San Francisco ha ganado 5, o sea, solamente ha perdido 3, y 2 de ellos contra los Chiefs de Kansas City. Increíble, pero cierto. Así que se pone al rojo vivo el panorama de los Chiefs, porque te digo una cosa, ellos van a retener a prácticamente todos los jugadores este año. Así que ya
así
desde
tiene
ahora
que ser, porque imagínate.
No, y Mahomes se ha convertido en el próximo Tom Brady. Mira que ya nadie habla de Tom Brady.
Este muchacho tiene 28 años.
Sí, 27.
Pero
sí,
hay dinero sobre la mesa para eso.
Hay dinero sobre la mesa. No, y solamente por ganar el Super Bowl, lo que se está embolsando el equipo de Kansas City. Así que una vez más, por segunda vez en 4 años, los Chiefs o jefes de Kansas City derrotan a los 49ers en el Super Bowl. Es la 4ta victoria para Kansas City. Acuérdense que Kansas City es un área metropolitana de un poco más de 1 millón de personas. O sea, no es un mercado grande, como se le dice en el deporte en este país. Como por ejemplo Miami. Miami es un mercado grande. Kansas City no lo es. Que tengan 4 Super Bowls. Okay, y los Jets solo tienen 1.
Algo están comiendo.
Así es. Muy bien, ahora pasamos al otro deporte que este fin de semana estuvo al rojo vivo. El Real Madrid le demostró al Girona quién es el papi, quién es el papá de la Liga Española. 4-0 fue el marcador final el sábado por la noche en el Santiago Bernabéu, con goles de Vinicius Junior, Bellingham tuvo 2 y Rodrigo tuvo otro, y eso que fallaron un penalti.
Sí.
Eso significa que el Real Madrid contra el Girona este año, 2 partidos con marcador agregado de 7-0. Y la gente me pregunta, bueno, ¿y eso qué significa? Significa que ahora, si terminan empatados en la liga, el Real Madrid gana la liga porque tiene mejor récord, head-to-head, como dicen aquí, competencia directa. Así que en este momento el Real Madrid 61 puntos, el Girona 56, el Barcelona 51, porque empataron 3-3 este fin de semana contra el Granada, y el Atlético de Madrid pinchó, perdió contra el Sevilla 1-0 y eso le pudiera costar porque ahora está en el cuarto lugar con 48, si no tuviera 51, igual que el Barcelona. El otro partido que el mundo entero estuvo viendo se jugó en Alemania durante este pasado fin de semana, donde el Bayer Leverkusen derrotó 3-0 al Bayern Múnich. Para que ustedes vean, el Bayern Múnich ha tenido básicamente una dinastía en la Bundesliga en Alemania los últimos 20 años, ganando 15 campeonatos y dejando que el Borussia Dortmund ganara uno de vez en cuando. Sí, sí. Pero más que nada el Bayern. Entonces toda Alemania quiere que gane el Bayer Leverkusen. El coach de ellos es un español que se llama Xavi Alonso, miembro de la selección nacional.
Sí, señor.
Sí, jugó con el Liverpool. Y el tipo ahora... lo más interesante de todo esto, el Bayer Leverkusen no ha perdido ni en Alemania, ni en la Copa, ni en la Liga, ni en Europa.
Uy, te salió en verso.
La pinta la niña la Santa María. ¿Cómo que ya? No, hay ya. Champions League. Hay Champions League este fin de... esta semana hay Champions League. No solamente el Día de los Enamorados, sino que también tenemos Champions League. El Real Madrid contra el Leipzig, el Manchester City, Copenhague y el Bayern de Múnich contra el Lazio. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Así me gusta.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.